Qué bueno que mi esposa oró por la familia, ¿verdad? Vemos que ese huracán llamado Irma, pues está a punto de llegar a Florida y a otras islas antes de Florida, un lado de Cuba. Y pues hay siempre desastres, destrozos, ¿verdad? Y luego viene a otro, según detrás, un José. Y luego otro por el Golfo, ¿no? Tres. Yo creo que estos son azotes, son juicios de Dios, hermanos. ¿Saben por qué? Porque Estados Unidos está bajo amenaza. Le están amenazando de guerra. Corea del Norte. Luego entra, alabado Dios, un poquito. Gloria a Jesús, así no los aturdimos. Luego entra el primero que es como Jarvis, ¿verdad? Pasa Jarvis. Y luego llega Irma. Luego José. Y luego, ¿cómo se llama el otro? Katia. Hermanos, juicios de Dios. Y qué casualidad que sobre este país solamente. ¿Sabe por qué venían juicios de Dios a la tierra? Cuando hubo el primer asesinato, que Caín mató a Abel, asesinó, y luego la tierra abrió su boca, y luego hubo juicios, la tierra perdió su fuerza, y la naturaleza también recibió, o sea, se afligió, recibió castigos. Entonces, de ahí para adelante vemos que, consecuentemente, cuando alguien mata a alguien, por ejemplo, aquí se han matado millones y millones de bebés en los abortos. Se ha dado permisos para que se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y hay tanta cosa, tanta injusticia, y Dios tiene que llamar la atención usando sus aguas, el mar, el viento. Amén. Pero vamos a dejarle ahí. ¿Se acuerdan lo que ministramos el otro jueves? Estamos hablando sobre el plan de Dios. Primero dijimos que Dios tiene un plan para su vida. Cada persona que ha nacido ya en este mundo, Dios tiene un plan y un propósito. Luego dijimos que, ¿cómo será ese plan de Dios para mi vida? Hemos estado predicando una serie ya de cuatro mensajes sobre eso. ¿Cómo será el plan de Dios para mi vida? Luego dijimos que, ¿por qué el plan de Dios para mi vida o para su vida es importante? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante lo que Dios tiene para mí o para usted? Luego dijimos que, ¿cómo podemos saber el plan que Dios tiene para mi vida? ¿Cómo puedo saber yo cuál es mi función, mi propósito, aún de estar aquí en los Estados Unidos, o de estar aquí en esta iglesia, o trabajar por donde estoy? ¿Por qué? Y luego vamos a tocar hoy, ¿qué encontraremos siguiendo ese plan de Dios? ¿Qué cosas encontraré? Vamos a ver esta noche si usted ha seguido los mensajes, y si no están por ahí en la internet, sígalos y se va a edificar. Vamos a ver Romanos capítulo 12 y vemos dos versículos. Ahí puede leerlo, yo lo leo en mi Biblia, en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí nos dice Dios algo, que la buena voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No olvide eso, porque vamos a estar enfatizando más adelante. Soberano Dios, te damos gracias por todo lo que tú nos has dado, la vida, el aire, Señor, por venir a este mundo y morir por nosotros, perdonar nuestros pecados y darnos vida. Tú nos dijiste que tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú también dijiste en otra ocasión que tú eres la luz del mundo, y el que te sigue no andará en tinieblas. Señor, ayúdanos pues a encontrarnos siguiendo ese plan, ese propósito que tú tienes para mi vida. Amén. Dígalo, es para su vida. O sea, dígalo también usted. Gloria a Dios. Hermanos, algunas personas pueden creer o crecer, ¿verdad? Cuando estábamos pequeñitos y luego adolescentitos, crecíamos con cierto temor a la voluntad de Dios. Por ejemplo, ahorita, ¿verdad?, estuvimos hablando de los tornados, los ciclones que están azotando las costas de este país, los Estados Unidos. Y oímos también de un terremoto, eso es algo también muy feo, ¿no? Un tsunami, una guerra, es algo tremendo. oímos de separación de familias y todo lo explicábamos nosotros diciendo, bueno, pues sea la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios, ¿verdad? Ahora, es cierto, explicábamos eso nosotros y muchos casi no recordamos que la voluntad de Dios no la relacionamos con momentos de alegría o de éxito, ¿verdad? Porque cuando atacaron Estados Unidos, las torres, el 2002, parece que fue 2001, 2001, decíamos, bueno, pues fue la voluntad de Dios. Y las cosas malas que suceden, sea por Dios, sea la voluntad de Dios. Pero en las cosas buenas también tenemos que relacionar la voluntad de Dios. Por eso muchas veces las personas crecen con pensamientos negativos en cuanto a la voluntad de Dios. Ahora yo pregunto, ¿hacer la voluntad de Dios es bueno o es malo? Es bueno, y vamos a comprobarlo. Pero muchas personas piensan que no y crecen con miedo. Ahora, hoy quiero decirles que hay bendiciones cuando estamos dentro de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Por eso es que Jesús nos enseñó a orar. ¿Cuántos recuerdan? ¿Cuántos saben el Padre Nuestro? Se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 9 en adelante. Y ahí una de las frases dice, hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Y usted se sabe lo demás, ¿verdad? Bueno, entonces vemos que la meta más grande de cada persona es que buscar la voluntad de Dios, no la mía ni la de otra persona, la de Dios. Entonces, para nuestras vidas, claro, y hacer todo conforme a los planes de Dios. Señor, ¿quieres que haga esto? ¿Quieres que haga aquello? Y preguntarle a Dios. Ahora, esto es mejor lo que nos podría acontecer a nosotros, trabajar, o sea, que toda la humanidad hagamos la voluntad de Dios de acuerdo a lo que Dios quiere. Ahora, la Biblia también declara que personas ordinarias como usted y como yo somos personas ordinarias, es decir, simples, sencillas, ¿no? Nosotros no somos sabios, entendidos, presidentes o qué sé yo, generales, no. Usted y yo podemos conocer cuál sea la voluntad de Dios para nuestras vidas. La Biblia insiste que la voluntad de Dios se puede desarrollar en nosotros y que podemos nosotros gozarnos y desarrollar eso, experimentar. O sea que la voluntad de Dios es paz, es justicia, es gozo. Debemos alegrarnos con conocer y estar dentro de la voluntad de Dios. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué será que el hombre no quiere entregarse a la voluntad de Dios? Cuando hablo del hombre, hablo de la mujer, de los jóvenes. ¿Por qué no nos queremos o no quiere el hombre que reniega de Dios buscar la voluntad de Dios y no quiere entregarse? A lo mejor es porque le teme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Tememos más bien, y si yo hago la voluntad de Dios, Dios me va a pedir esto o aquello, o me va a mandar para acá, para aquella punta de aquel país. O bueno, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Porque tal vez, miren, porque nunca ha estado totalmente entregado a la voluntad de Dios. Si una persona no ha probado la voluntad de Dios, ni se ha entregado, pues le teme, y teme gozarse, y teme que es mala. Y nunca ha estado dentro de la voluntad de Dios. Ha andado en sus caminos. Ahora, el abandonarse a uno mismo para entregarse a la voluntad de Dios siempre ha sido motivo de gran bendición en la vida de aquellos que se han decidido, hombres y mujeres, inclusive María, la mamá de Jesús, se entregó y ella dijo, hágase conmigo conforme tu voluntad. Otra versión dice, conforme a tu palabra. Y Jesús nació en ella. ¿Ve? El plan de Dios. Por eso leímos Romanos 12, 1, 2. Ahora, entonces, aquí hace referencia, nos llama a los creyentes, a los cristianos, y a que nos presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Vamos a leerlo otra vez. Así que, hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios que os presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice, no se conformen a este siglo, es decir, a este siglo 21 que estamos, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este siglo es malo, la cultura es mala. Tenemos nosotros que renovar nuestra mente con la palabra de Dios, leyendo la Biblia, escuchando mensajes como este, orando a Dios, pidiendo cuál es la voluntad de Dios. Ahora, Cuando nosotros nos entregamos, es razonable, en vista de que todo lo que Dios ha hecho para nosotros, al entregarnos a Dios, es, hay veces nosotros hacemos resistencia a la provisión que Dios nos da, y Dios nos quiere dar paz, gozo, felicidad, o sea, nos quiere, y Él quiere que sepamos cuál es su voluntad de Dios, que es, dijimos, buena, agradable y perfecta. Ahora, vamos a ver, si nosotros nos abandonamos a nosotros mismos y nos entregamos a la voluntad de Dios, vamos a descubrir entonces que hemos tomado pasos inteligentes y de gran provecho para nosotros mismos y para la gente que nos rodea. Vamos a portarnos bien con la gente, con nuestros papás, porque seguimos la voluntad de Dios. Esto quiere decir que la voluntad de Dios es buena, y con esto deseo decir que es para nuestro bien personal. Nos hace bien a nosotros y luego a nuestra familia. Ahora, la voluntad de Dios es buena para las necesidades del ser humano, porque las necesidades más profundas del ser humano quedan satisfechas dentro de la voluntad de Dios. Una persona que no hace la voluntad de Dios está insatisfecha, no es feliz, no tiene paz, no hay paz, díjome Dios, para los impíos, no hay. Entonces, es buena en su intención, en su iniciación y en su proceso, y es buena hasta el final. Yo quiero hacer la voluntad de Dios hasta que yo muera, hasta el final. Desde que empecé, la Biblia dice que el que empezó la buena obra la va a terminar o la va a perfeccionar hasta el final. Entonces, ¿cuáles cosas están involucradas para nosotros cuando seguimos el plan de Dios? Recuerde el tema. ¿Qué encontramos siguiendo el plan de Dios o la voluntad de Dios? Ahora, número uno, mire, lo que yo encuentro aquí a través de la Biblia, encuentro que, en primer lugar, encontrar la voluntad de Dios está involucrada una gran salvación para nosotros. Mire qué importante. Dios desea que todos nos arrepintamos, todos los hombres y mujeres, y que seamos salvos, llegando al conocimiento de la verdad. Él no desea que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dice 2 de Pedro 3:9, no dejé algunos versos. 2 de Pedro 3:9 dice que porque Dios ha destinado un día en el cual va a juzgar a todos los hombres y mujeres nacidos. Un día. Pero Él desea que todos nos arrepintamos para que no nos pierdamos. Entonces, la salvación es la necesidad más grande que el hombre puede tener, y está involucrada en la voluntad de Dios para nosotros. En segundo lugar, recuerde, lo primero es la salvación. ¿Cómo descuida, qué pago o qué recompensa daremos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y luego lo segundo que encuentro yo, en segundo lugar, la voluntad de Dios para nosotros incluye la santificación. Tenemos que ser santos como Dios es santo. Y no estoy diciendo de adorar santos, ¿no? Sino que santos en la manera de vivir. Dios es santo, es puro, nosotros también. Una carta de Pablo, primera de Tesalonicenses, dejando ya a Pedro, seguimos con Pablo, dice: porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que nos apartemos, ¿qué? De fornicación, de inmundicia, de tomar, de chisme, de decir malas palabras, o sea, de fumar, que nos apartemos. Esa es la perfecta voluntad de Dios. Hebreos, otra carta del apóstol Pablo, 10, 9 y 10, nos aclara cuál es la santificación. Dice que es por la ofrenda de Cristo. Dice, entonces dijo, o sea, dice el Señor: heme aquí, envíame a mí para que haga tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha sola una vez. Cristo bajó del cielo y murió por todos una sola vez, el justo por los injustos, y en esa voluntad somos santificados todos por la ofrenda de Él, no por mí. Yo no puedo decir soy santo y haciendo soy santo, santo, aunque me vista y ponga atuendos y todo eso, soy santo, no, no, o hacer obras, no, es por lo que Él hizo. Entonces, por lo que Él hizo, sigo su voluntad y me aparto del pecado. Vemos que ser santo es apartarse de fornicar, de adulterar, de tomar, de embriagarme, de brujerías, de hechicerías, de mentiras, pleitos. Eso es santo. No es vestirme solamente como estoy vestido. Alabado Dios, porque hay veces la gente puede vestirse muy bien y decir unas maldiciones grandotas. Amén. Ahora, en tercer lugar, también la voluntad de Dios incluye la preservación, es decir, que Dios nos guarde. Juan, capítulo 6, Jesús hablando estas palabras y dijo: y esta es la voluntad del que me ha enviado, es decir, del Padre, que todo aquel que vea al Hijo, es decir, que vea a Jesús y cree en Él, o sea, en Cristo, tenga vida eterna. Dice: y yo le resucitaré en el día postrero, quiere decir en el día final, porque va a haber un día final para todos, aunque cada quien se muera a su parte, se vaya muriendo, pero va a haber un fin para todos. Y entonces Dios va a llamar a cuentas. Y al igual que cuando resucitó a Lázaro, le va a decir, como le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en Él, dice, que tenga vida eterna, y yo le resucitaré. ¿Quién va a resucitar? El Hijo, porque el Hijo dio la vida, Él es el abogado. Él no va a resucitar en el día último o postrero. Entonces, esta es la voluntad de Dios del que me ha enviado. La voluntad de Dios para nosotros incluye, dijimos, ¿recuerdan? Salvación, y número dos, santificación, y luego seguridad, es decir, preservación. Miren lo que Dios ha contado. Mire, para la talla, todo esto va de acuerdo a las necesidades de todos nosotros y es provechoso para nosotros. Ahora, nosotros no debemos temer a la voluntad de Dios. Debemos abandonarnos, como dije, por completo a nosotros mismos y entregarnos por completo a Él. Dice que con una, como una, un sacrificio vivo, santo, agradable ante Dios. O sea, en mi cuerpo, Señor, ¿qué quieres que te agrade? ¿Qué quieres que yo haga en mi cuerpo? Yo ofrezco mi tiempo, mi dinero, todo para ti. Entonces, vemos entregarnos a Él y hacer su voluntad, porque su voluntad es para nuestro bien. ¿Verdad que nosotros los padres queremos el bien para los hijos? Queremos lo bueno para ellos. Entonces, también deseo decirles que la voluntad de Dios es aceptable, es decir, que la voluntad de Dios es buena, dijimos, sí, y es también, es decir, que da respuesta a nuestras más grandes necesidades. Es provechosa para todos nosotros, pero también para las necesidades internas. O sea, cuando nosotros tomamos una medicina, como voy a mencionar algo, nos hace bien para el cuerpo, ¿sí? Pero la voluntad de Dios nos hace bien para el alma, vida eterna. Entonces, es buena, es aceptable, es decir, que ella nos aguardará y no, va a ser provechosa, va a satisfacer todos los deseos más profundos. Ahora, hablando de la medicina, mire, supongamos que se nos enferma un niño o una niñita, ¿verdad? Como los tenemos. Y el médico va y le y escribe ahí una hojita, una prescripción, y le receta una medicina para ayudar al niño a que él recobre su estado físico. Tiene calentura o temperatura o le duele la cabeza. Entonces la medicina que el doctor se la da al niño no tiene buen sabor. Yo no sé cuántos recuerdan cuando nos daban un jarabe amargo, amargo, ¿recuerdan? Y no le gustaba al niño y a nosotros no nos gustaba, estaba muy amargo. Y le decíamos, échenle azúcar, ¿no? Alabado Dios, ¿recuerdan? Y a los niños no les gusta el jarabe. Bueno, entonces ahora nosotros podríamos animar al niño y decirle que la medicina le va a hacer sentirse mejor, ¿verdad? Muchos niños no se la quieren tomar. Y la medicina puede ser exactamente lo que el niño necesita para curarse. Esa calentura, esa fiebre, eso es para eso. Ahora, pero eso no significa que le va a agradar, ¿verdad que no? Los niños dicen que no, porque está muy amarga el jarabe. Entonces, vemos que de igual manera la voluntad de Dios puede ser bien para nosotros, es buena, dice la Biblia, pero sin agradarnos. ¿Verdad que a muchos no les agrada? No, yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero consagrarme para ti, yo quiero divertirme. No nos agrada hacer la voluntad de Dios, y es buena. Entonces, sin embargo, nos asegura que su voluntad de Él para nosotros es también buena como aceptable. Tenemos que aceptarla. Jesús explicó a una mujer pecadora allá en el pozo. No dejé una cita, pero se encuentra en Juan capítulo 4, verso 14. Se encontró con una mujer que era samaritana, y la mujer iba a sacar agua para beber. Entonces, le dijo, mire, que la van a echar, creo que Juan, sí, Juan 4, 14. Es más atrás de eso. Y Jesús le dijo, mira, si tú probaras el agua que yo te doy, tú no tendrías sed jamás, porque mi agua, ahí está, más el que bebiere del agua que yo le daré para siempre, no tendrá sed, más el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esa es el agua de vida, agua espiritual que Dios nos da. No es agua física que tomamos, nos calma la sed física. está diciendo del alma. Por eso la gente busca y toma cerveza y toma vino y prueba las drogas que están muy en moda aquí en este país de los Estados Unidos y otros países también. Y porque tienen una sed de algo que se les llene ese vacío, quieren tener paz, gozo, esa ansiedad, y toman píldoras y más fuertes y toman acá. Unos se hacen adictos hasta las bebidas, ¿no? Coca-Cola o las bebidas que tienen alcohol. Bueno, es por eso, pero lo que Dios está dándonos aquí, la voluntad de Dios es buena y es aceptable. Si usted observa, por ejemplo, la palabra, nos dice que la voluntad de Dios es fácil, o sea, no es fácil ni es cómoda, tampoco nos promete ser recompensante, ni está exenta de tragedias. Hay personas buenas que les pasan tragedias, hay personas que perdieron la vida en los huracanes estos, unos en Texas, otros ya en las islas, tengo entendido que de Puerto Rico, y luego viene, sabrá Dios cuántos pierdan su vida en los tornados, en los terremotos. Bueno, y dicen, ¿qué pasó? ¿Es Dios malo? Y mucha gente culpa a Dios. No, nunca. Y Dios dice, por su pecado, son juicios por causa de ustedes. ¿Ve? Entonces, la voluntad de Dios no nos libra de cosas malas, o sea, de tragedias, como estoy explicando. Ahora, pero si Dios promete que en su voluntad encontremos su respuesta, Él desea más, algo más profundo dentro de nuestro ser y grande gozo cuando nosotros le obedecemos. Mira, Él dice, mira, al igual que la medicina, no te vas a ver muy, muy buena, pero tómatela, te va a hacer bien. Así, tal vez mi voluntad no te parezca muy buena, pero hazla, es buena, es perfecta, te va a hacer bien. Entonces, vemos que nos va a traer gozo. ¿Qué más podría una persona pedir? Además de esto, quiero decirle que la voluntad de Dios es perfecta, o sea, no solamente es perfecta, no solamente es buena, sino que es aceptable y perfecta. Vamos a explicar eso. Eso quiere decir que la voluntad de Dios no tiene escasez. Cuando Dios habla de perfección, Dios no tiene escasez. Él no tiene, no pasa hambre, no se le hace noche, no se enferma, no duerme, nada de eso. Algunos dirán, bueno, yo quiero hacer la voluntad de Dios en mi vida, pero tendría tantos límites en mi vida. Oh, si yo busco hacer la voluntad de Dios, Dios me va a limitar en esto y en aquello y en lo otro, y no voy a ser feliz. No, eso no es cierto. Mire, alguien diría, bueno, Dios me va a privar de muchas cosas. Bueno, a esa respuesta o esa objeción de tales personas, podríamos nosotros decirle que la Escritura responde, mire, la voluntad de Dios es perfecta, no le hace nada falta, nada necesario, es perfecta, es perfección. Ahora, nadie debería tardarse en recibir a Jesús como su Señor y Salvador por medio de perder algunas cosas en su vida. Hay personas que no se entregan a Jesús porque les gusta bailar mucho, tomar mucho, o coquetear mucho, o vestirse mal, o pintarse mucho. Dice, Dios me va a privar esto. No, Dios no le priva nada, de nada. Obedezca a Dios y verá cómo, va a ser feliz. La mujer que se entrevistó con Jesús, que miramos en Juan 14 o 4:14, ella era una mujer que tenía había tenido cinco y tenía otro amante más, porque le dijo, y el que tienes, o el sexto, no es tu marido, y no tenía paz, no le llenaban los hombres. Yo le puedo asegurar que la bebida, hombres, mujeres, fama, prestigio, lujo, no le llena. Si usted no sigue la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, vemos que, mire, ¿por qué la gente se tarda tanto? Porque dice, no, Jesús me va a quitar esto y aquello, voy a perder la vida. ¿Cuál vida? Muchos dicen, mi vida, mi tiempo, mi dinero, no es nada suyo. Jesús dice, Jesús es la vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la vida. El que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá. Jesús es el camino, es la verdad, Él es todo. Entonces la vida la tenemos prestada, las cosas nos las presta Dios, la casa, el carro, aún la familia es prestada por Dios. Entonces su presencia hace que la vida sea perfecta, completa, y lo permite a uno vivir abundantemente. Yo empecé a vivir abundantemente cuando conocí a Jesús de muchacho, lo acepté como mi Salvador, empecé a conocer la voluntad de Dios y a seguir su voluntad de Dios. Entonces Él me dio salvación, santificación y protección, y yo soy feliz. Entonces experimento una vida abundante como la del Espíritu Santo. Aunque no tenga mucho dinero, alabado Dios que muchas veces sale sobrando. Amén. Quiero que se les quede bien esto. Entonces, imaginemos, por ejemplo, que usted va a ver un juego de pelota, va a un gran estadio y luego va a contemplar un juego de fútbol, digamos. Entonces usted llega y se estaciona en un lugar ahí en el parking y se dirige a la entrada y ahí se encuentra un amigo o una amiga que también va a ver el juego de pelota. Entonces usted le pregunta a su amigo, bueno, ¿en dónde te vas a sentar? O sea, adentro, como cuando usted iba a un cine, ¿no? O a un estadio. Se encuentra alguien, ¿dónde te vas a sentar? Para sentarse juntos, ¿no? Entonces él le responde que no va a entrar. Y usted le pregunta, bueno, ¿acaso no compraste tu boleto? O sea, su ticket para entrar a ver el juego de pelota. Y él responde, sí, aquí lo tengo. Pero temo de que si yo entro a ver el partido, me puedo perder algo que va a suceder aquí en el partido. O sea, usted dice, bueno, ¿qué le pasa? Yo no sé cuántos fueron niños y que no los dejaban entrar al cine o a ver una fiesta, una quinceañera, algún juego, ¿no? Y usted no tenía dinero para entrar y trataba de asomarse ahí por las rendijas, dicen. Si tenía cerca ahí de madera o estaba tapado con lámina y usted trataba de ver, ¿no? Y dice, ay, ¿qué estará sucediendo allá? Pero no puede ver porque no tenía dinero. Entonces, es ilógico aquí pensar, bueno, esto suena ridículo, no es razonable, porque él tiene su ticket y no entra adentro. Mire, la verdadera actividad se va a llevar adentro en el estadio y el quedarse afuera es perderse todo el entusiasmo de los atletas. Se imagina un juego internacional o un juego, ¿cómo dicen? Profesional, y va y no entra. Va, está raro, ¿no? Y se queda afuera, oyendo nada más. Pero la emoción está adentro. ¿Sabe que muchas personas hoy, en nuestros días, temen entrar a la voluntad de Dios por medio de perderse algún acontecimiento y siguen fuera de la voluntad de Dios? Es como aquella caricaturita que yo leía en un folleto, le decía una persona le decía a otro, digamos, eran dos muchachos, ¿no? Y un muchacho estaba viendo la luz, estaba viendo algo, un espectáculo ahí. Y el otro estaba volteado para otro lado, mirando oscuro, las tinieblas. Y le decía a uno, ven, mira, ven para acá, ve la luz. Y otro se tapaba los ojos, no, no quiero ver la luz. Pero mira, qué emocionante, ve la luz. Y el otro decía, no, no quiero ver la luz. Yo que estoy bien, pero que estaba viendo tinieblas, oscuro para allá. Dice, no, mira, ven, prueba, ve la luz. Y hasta que estuvo así insistiendo y cuando se volteó y miró la luz, wow, dijo la luz, ya no quería ver las tinieblas. Entonces nosotros hemos encontrado a Cristo, la luz del mundo. Yo soy la luz, el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces las personas no entienden eso, que cuando andan sin Jesús andan con una venda, andan tropezando y viendo, andan oscuro y se topan allá y tropecé otra vez con la misma piedra y caen y fracasan, pero no se acercan a Dios. Por eso yo digo, ¿por qué el hombre o la mujer le huye tanto a la voluntad de Dios y está fuera de hacer la voluntad de Dios? No solamente de una iglesia. No entienden entonces que dentro de la voluntad de Dios es donde se está llevando la verdadera actividad, como el juego de pelota o como aquellos juegos donde los niños no podíamos entrar. Cuando pasaban aquellas movies que yo quería entrar y no tenía dinero para comprar el ticket, cuando era Tarzan, dicen muchos, o Calimán o Cinta, ¿no? O ese santo que luchaba, ¿no? Yo no tenía dinero y usaba estrategias y no podía entrar. Bueno, entonces la verdadera actividad estaba adentro y nosotros debemos entregarnos por completo a su voluntad, porque Efesios capítulo 5:17, fíjese lo que él dice de la Biblia, dice, por tanto no seáis imprudentes sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Mi versión dice no seas insensatos sino entendidos. ¿Qué es un insensato? Alguien que viene el peligro y no hace caso y llega y cae, ¿no? Pero un entendido ve el peligro y se esconde, ¿no? Se protege. Ahorita con los huracanes la gente se está protegiendo, yéndose a lugares de refugio, poniendo madera, plywood en sus ventanas, protegiéndose. Eso es entendido. Colosenses 4:12 nos enseña la meta del cristiano. Mire, dice, os saluda Epafras, el cual es vuestro siervo de Cristo, siempre solícito por vuestras oraciones, para que estéis, ahí ve la palabra, firmes, perfectos y cumplidos, también es completos ahí, en todo lo que Dios quiere. Dejé una cita ahí. Bueno, entonces nos enseña cómo estar nosotros firmes, completos y perfectos en todo lo que Dios quiere. Ahora, podemos hacer la voluntad de Dios al conocerla por medio del poder de Dios. Dios nos da ese poder. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya vino. Entonces, poder de Dios para hacer su voluntad por medio de nosotros. Dios quiere usarnos a nosotros para anunciar a otros salvación y llevar a otros a Jesús y a la iglesia. Entonces, Filipenses 2:13, el apóstol, ¿qué nos dice? Porque Dios es el que en vosotros obra o produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios pone ese deseo que nosotros le amemos, le sirvamos, que vengamos a la iglesia, que leamos la Biblia, que oremos, que nos apartemos del pecado. Dios pone ese deseo en nosotros. Y entonces, si nosotros estamos totalmente entregados a su voluntad de Dios, mire lo que va a suceder. Hebreos, vamos a ir cerrando, Hebreos 13:21, encontraremos que Él nos va a hacer aptos, nos haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él, fíjese, Dios en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo no soy bueno por mí mismo. Yo más bien tendría odio, orgullo, sería malo, pero Dios en mí me hace competente a mí para hacer su voluntad agradable delante de Él. Y que Dios vea, dice, mira, ahí va mi hijo, va mi hijita, mira, ve nuestra salida, nuestra entrada, lo que hacemos, lo que hablamos, lo que pensamos. Dios nos corrige, Él nos instruye, es para su gloria. Alabado Dios. Jesús prometió en Marcos 3:35 que todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Mucha gente dice, yo creo en Dios, pero no hacen la voluntad de Dios ni aman a Dios. Si yo hago la voluntad de Dios, yo voy a ser hermano de Jesús, como su hermano, como su hermana, como su madre. Es una comparación en el ámbito espiritual. Entonces, vemos que tenemos que nosotros unirnos, hermanos. Lo que tenemos que hacer es unirnos delante del trono de Dios, ir ante Él y ofrecerle nuestra vida, entregarla. Como dice la Biblia donde empezamos, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y entonces, haciendo esto, podemos comprender nosotros o comprobar por experiencia propia cuál es la buena voluntad de Dios, que dice buena, aceptable y perfecta voluntad de Dios. Mientras no vamos a encontrar, entonces, mientras no vamos a saber cuál es el plan de Dios para nosotros, cómo encontrar ese plan, por qué es el plan de Dios tan importante, cómo saber el plan de Dios y qué vamos a encontrar siguiendo ese plan de Dios. ¿Qué vamos a encontrar? Salvación, santificación y preservación. Esto es lo que vamos a encontrar al final. Con eso yo estoy completo. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren orar conmigo? Incline su rostro y vamos a orar. Soberano Dios, te damos gracias por todo, por tu bendita palabra, Señor. Gracias que tú nos has amado y has trazado un plan para nosotros. Por lo tanto, oh Dios, Señor, tú nos dices que no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, y habiéndole hallado, la seguimos. Padre, te damos gracias por tener ese plan, ese propósito ya trazado para nosotros, por tener cuidado de nosotros. Ahora ayúdanos, Señor, a guardar tus mandamientos que tenemos aquí en tu palabra, a guardar tus principios, Señor, mientras nosotros te obedecemos y seguimos caminando, Dios, a la luz de tu palabra. Señor, tú dijiste que el que está en la luz, el que sigue la luz, no andará en tinieblas. Padre, sigue siendo ese guía, esa lumbrera a nuestros pasos, y guía a aquellos que no te conocen. Usa, Señor, también nuestras palabras, usa nuestras vidas, nuestro testimonio. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.